Saludamos al doctor Alejandro Pérez Walde, que lo tenemos en línea, titular también de la Suprema Corte de Justicia, académico, profesor, constitucionalista y demás. ¿Cómo le va, doctor Pérez Walde? Buen día. Torres le habla aquí en el 910.
Buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
Bien. Un gusto hablar con usted,
Bueno, muchas gracias.
¿Tiene una mirada crítica del proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte, doctor? Usted ha sido invitado a la legislatura a dar su parecer en algunas horas.
Bueno, sí, así es. Hemos formulado algunas críticas a este proyecto que ha sido enviado a la legislatura y hoy nos han invitado a conversar en la comisión.
Ajá.
Bueno, las críticas en realidad las hemos formulado, han sido muy generosos los medios, sobre todo las radios, sí. En que han expresado también los medios gráficos, han expresado nuestras opiniones críticas, que bueno, las podemos resumir en muy pocas, pero son fundamentales, como es la desaparición de las salas, la generalización del poder de este 4-3 que hoy estaría funcionando sin fisuras en la Suprema Corte, que fue denunciado hace más de un mes, o más o menos un mes, por una de las salas, ¿no? Por la sala 2, en un fallo, el empleo de los plenarios para imponerse 4-3 en los resultados donde el gobierno ve que puede resultar o salir en contra de una sentencia o en contra de sus intereses, y bueno, está en cuestión también el tema de la pérdida de la especialidad de las salas, y un inmenso poder de una inmensa estructura, no entiendo justificada, de funcionarios administrativos poderosos que con grandes posibilidades de interferir en los procesos judiciales en trámite.
Usted habla porque se crea una suerte de administrador de la Corte.
Se crean seis cargos. Había un administrador general, ya lo teníamos antes, pero ahora se agrega un director de oficina judicial, se agrega un secretario de competencias originarias y un secretario de apelaciones, se agrega una oficina de gestión de apoyo y soporte. Todo esto además del viejo administrador general. Entonces son una serie de funcionarios que no tienen acuerdo del Senado, pero que pueden operar, digamos, y voy a usar operar en todos los sentidos, conocemos hoy de la palabra operar, en todas las actuaciones que están tramitando ante la Suprema Corte.
Por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos, doctor, dice usted.
Y, a ver, en cosas muy simples, a lo mejor, frente al conocimiento, como tienen acceso a los expedientes, porque tienen facultades de control, de apoyo y soporte, por ejemplo, de las causas que están en trámite, pueden conocerlas, cosa que no sé si eso es conveniente, pueden interferirlas pidiendo los expedientes, trasladándolos de una oficina a otra. Entonces esto puede interrumpir procesos de decisión, puede afectar a procesos de decisión. No está clara la plena competencia que tiene el juez sobre su causa que tiene que resolver. O sea, pareciera que hay ya, bueno, haber 4 o 5 funcionarios que van a poder interferirlos en sus actividades, ya sea para controlar, ya sea para organizar. ¿Qué es un director de oficina judicial que ni siquiera tiene que ser abogado? Esto no está claro. O sea, no está clara las funciones. Con esto, una mayoría coyuntural que como la que hoy se dice que existe, desde 4-3, entre los integrantes de la Corte, coloca en sus manos o se apodera de toda la administración del Poder Judicial, porque ese 4-3 se elige los 3 miembros de la sala administrativa que controla y maneja todo el Poder Judicial, y además nombra a todos estos funcionarios que están dando vueltas en el sistema judicial y no con clara precisión de cuál es su función.
Permítame hacerle un par de consultas, doctor, específica. Claro, ¿en cualquier caso ve usted que en este proyecto se puede llamar a plenario por cualquier causa, por cualquier motivo, o esto está específicamente delimitado?
Y hay algo tan amplio como decir que, por ejemplo, si lo justifica una la trascendencia de la materia. A ver, ¿cómo definimos la trascendencia de la materia a resolver? Mm. Esto se ha usado incluso hasta con sentencias prácticamente redactadas un día antes de que salga la sentencia. Esta fue la denuncia en el caso Maradona de hace un tiempito. Uh-huh. Lo denunció la Salado. ¿Está listo para resolver? ¿Está para firmar? No, mire, se ordenó un plenario. Pase a plenario la causa. Uh-huh. ¿Quién dice cuál es la trascendencia de la materia? Yo creo que ahí es donde deberíamos encontrar fórmulas, porque es cierto que a veces hay materias muy trascendentes que deberían ser resueltas, sí, por pleno. Ejemplo, en la ley 7722 de minería, ese plenario lo convocó el presidente en aquel momento, sí, de la Sala 2, que era Araro.
Sí.
El plenario sobre el ítem aula también fue en su momento motivo de un plenario.
Un planteo que vinculó a periodistas también en su momento.
En el caso de Asuma contra Diario Los Andes, uh-huh, exacto. Bueno, uh-huh, ese también se convocó a un plenario. Uh-huh. Porque son causas que, bueno...
¿El caso de Teresa Day también, doctor?
Creo, no recuerdo concretamente si en ese también, pero tengo entendido que también, porque sí, incluso quedaba ella excluida de la resolución.
Claro. Sí, sí,
pero,
sí.
Y era importante para la continuación del proceso. Pero estamos hablando de una convocatoria, mientras yo estuve, no, por lo menos hasta el año 18, era uno al año, digamos. Uh-huh. Uno al año, con suerte. Quizás, claro, promedio menos de uno al año, desde el 90 para acá.
Ahora, dos preguntas. ¿Por qué está en desacuerdo de buscar una resolución al problema de las salas? ¿Acaso no existe una suerte de cuello de botella en una de esas salas con el famoso Forum Shopping? ¿Usted qué opina sobre eso?
Ese Forum Shopping funciona de ida y vuelta. O sea, si la demanda es contra el gobierno de la provincia de Mendoza, ajá, están yendo a la sala 2 porque encuentran mejores garantías, o encuentran posibilidades de los abogados de que les salga favorable por la composición, sí, donde hay dos autores, o sea, dos ministros de origen justicialista en su momento, en su designación. Uh-huh. Pero si la demanda es contra el municipio que conduce Barato, que conduce Emil Félix, o sea, ahí eligen la otra. O sea, acá el Forum Shopping sirve para meterse o para fugarse.
Ahora, sí, entiendo. Ahora, ¿no cree usted que...?
Está muy bien que se sorteen.
Ah, sí.
Ahí estoy de acuerdo en que dejemos el sistema de salas y a los efectos de los contenciosos administrativos sí vayan a sorteo.
Ajá. Ahora,
eso me parece bien.
Le hago una pregunta final, doctor, agradeciéndole su tiempo. ¿No cree usted que las diferencias que hoy se ven en la Corte, más que partidistas o partidarias, porque hay 4 de extracción radical y 3 de extracción peronista, tienen que ver con diferencias en la política criminal penal, en la forma de ver el delito y las penas desde el punto de vista, o las sanciones desde el punto de vista penal, doctor? Justicia más garantista o menos garantista, quizás.
Eso lo experimentamos en su momento, ahí todavía no me había ido yo, acuérdense el caso, sí, del habeas corpus colectivo por el tema de la cárcel, que se dictó a una semana de haber asumido el gobernador Cornejo. Lejos de lo que nosotros creíamos que era mostrarle una foto de lo que estaba pasando en las cárceles al momento de él asumir, no llevaba ni 3 ni 4 días hábiles, él lo tomó como un posicionamiento filosófico en esta materia de garantistas y de no garantistas. La justicia, esto creo que puede ser que esté subsistente todavía, es conocida la línea más dura, antigarantista, por parte del procurador, cosa que no me molesta porque a él lo vigilan los jueces, para eso tenemos los jueces de garantía.
Ajá.
Y en todo caso, el juez Valerio, y invirtiendo la otra posición a Omar Palermo. La justicia en principio tiene necesariamente que ser garantista y garantista en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Son Sí. Somos, voy a leer en primera persona, somos la garantía de aquel que es perseguido en el proceso penal.
Sí.
O sea, el fiscal se tiene que mover y acusar, y por eso yo, cuando hablábamos la semana pasada, y oíamos hablar del fiscal Luciani.
Sí.
Bueno, él es el fiscal.
Ese es su trabajo.
Todo eso. Uh-huh. Ese era su trabajo. Bueno, ahora están haciendo su trabajo los defensores.
Los defensores, está claro.
No veo que le demos la misma cobertura a lo que dicen los defensores.
O sea, ¿sabe qué creo con eso? Pero es muy personal. Hasta la semana que viene, cuando hablen los defensores de Cristina. Tampoco se le dio mucha bolilla a las acusaciones de Luciani y de Mola a los 12 acusados en esa causa. Me parece que viene por ese lado.
Coincido. Sí, bueno, vamos a ver si cuando salgan los defensores de Cristina también tendrán su cobertura y la van a buscar santificarla. Cuando va a hablar la justicia,
claro,
cuando venga la sentencia. O sea, cuando tengamos la sentencia. Y ahí es donde los jueces tienen que tener un especial cuidado y una especial protección de las garantías del debido proceso, sobre todo de la defensa en juicio. O sea, a veces nos cuesta ver, vemos las víctimas y vemos los victimarios que están llenos de garantías. Y bueno, lo que pasa es que el victimario lo hemos metido preso y lo tenemos nosotros.
Ya. Gracias, doctor. Que tenga usted buen día. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Ha sido muy amable, como siempre.
No, por favor, Marcelo, un gusto.
Adiós. Era el doctor Alejandro Presgualde.